Buenas tardes, desde los estudios de la UPV Radio comenzamos Hablemos de Fallas, hoy con tertulia de colaboradores. Tenemos dos temas importantes que tocar, pero indudablemente ellos tienen la total libertad para expresarse, para expresar su opinión y para aportar cualquier otro tema de fallas que pueda ser interesante. En nuestros estudios nos acompaña Carles Vicent, presidente de la Avenida de la Falla del Oeste. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Preparado y listo?
Sí, sí, preparados y ahora ya a tope con el tema de preselecciones.
Con el tema de preselecciones, que este fin de semana le toca al Pilar San Francés,
sí,
¿no?
Sí, el sábado nos toca a nosotros.
El sábado. Estamos de preselecciones. Ya se han celebrado las tres primeras y este fin de semana seguirán las siguientes. Tenemos el calendario completo que pueden todos los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas pueden consultarlo si les apetece, si quieren vivir lo que son unas preselecciones. Seguro que los familiares, los amigos, los falleros de cada una de las comisiones que presentan candidatas lo están viviendo intensamente, ¿no, Diego?
Sí, sí, desde luego. El viernes ya coincidimos ahí en Canal, en la primera preselección, la de Ruza Fabé. Y bien, la verdad es que bien, yo ya con ganas de... Ya me picaba el morbillo también, es decir, luego al final dices, ya ni me acuerdo cuántos años hace que no planifico ningún fin de semana de viaje ni de nada en el mes de julio. Porque para mí son preselecciones, punchá, batalla de flores, así que bien, nada, el domingo.
Oye,
también.
Oye, que digo yo que la Sala Canar el viernes, que allí estuvimos también viendo, sí, viviéndolo en directo lo que es la preselección del sector Ruza Fabé, allí no cabía nadie más, vamos.
Nada, nada. Está la gente con ganas de todo.
Y eso que estamos hablando de unas de las preselecciones que les toca solamente elegir a dos candidatas, tanto infantiles como mayores.
Sí, pero bueno, hay ganas de todo. El domingo el río estaba a tope también, a tope, en los dos pabellones. No cabía un alma, Los bares no daban abasto. Media hora para pedir un bocadillo. Bueno, a ver, también es lo habitual, pero bueno, decir que pedir una cerveza, lo mismo, una cola, 10 minutos. Dices, jolín, pero bueno, bien, esto es lo que tenemos.
Bueno, hablamos con Pablo Arribas también, que es nuestro invitado de hoy. Pablo, yo te presento como invitado y a partir de ahora te considero tertuliano cuando tú quieras venir, ¿eh?
Cuando me necesites o cuando... Yo es que estoy de vacaciones, yo estoy ya desde el mes pasado en la playa, o sea que estoy desconectado bastante del tema, que ya son muchos, demasiados los pines.
No sea modesto, desconectado, vicepresidente de la falla, bueno, sí, involucrado a tope, desconectado.
Estoy a tope, pero que desconectado, digamos, del arco que ya no me corresponde a mí, estoy un poquito...
Y después de tantos años, Pablo, como presidente de la falla de Aroca Padre Viñas, ¿cuántos años fueron?
40.
40
desde
años.
Los 26 a los 66.
Yo no sé si alguien lo ha superado esto o no.
Sí. La aplazamos en Milán. Vicente se llama, ¿no?
Antonio de Zárate.
Antonio de Zárate. Ese si no se ha ido tendrá ya los 40, los 50, está por ahí, por los 50.
Pero en la época en que tú estabas, tú eras... Si no eras el primero, eras el segundo.
Pipiolo, tenía que bajar don Ramón Izquierda por mí porque la policía no me dejaba entrar. Llevaba los pelos largos, las botas camperas y, en fin, yo era muy moderno, entonces... No me dejaba, es que no me dejaba, que soy presidente. No, que aquí solo entran los presidentes. Tenía que bajar a don Ramón Izquierdo, no sé si lo llegasteis a conocer.
Sí, claro.
Vosotros sois más chavales. Pero, che, chique, pucha, que esta gente está... Sí, monta mal.
Pero escúchame, ¿y no echas de menos todo aquello de la presidencia? ¿O?
Mira, yo me lo pensé durante un año. Durante un año estuve todo el año pensando cuando iba a hacer los 40 y cuando fue el 39 dije en la comisión, yo este año es el último, para ir preparando ya gente que me cogiese eso. Y no me he arrepentido de nada, he descubierto que después de las fallas hay vida.
Pero tú sigues siendo fallero.
Sí, a muerte. Y he estado con Diego en la agrupación, ahora estoy con Borja y voy a la Inter, yo estoy a tope, pero siempre, no soy de estos que van a todas las reuniones y a todas las, en fin, como el grupo este que de ahí, aquí de falleros de Fuller de Perejil, como digo yo, que están siempre de cenas y de fiestas. No, yo ya, tranquilo, en mi fallita y a lo justo.
Que vamos a hablar de preselecciones, sí. Pero que quiero decir que tú has vivido un montón de preselecciones
desde que empezaron prácticamente.
Oye, yo que soy muy crítico con esto de las preselecciones.
Sí, porque antes se hacían a dedo, ¿eh? trabajo.
Yo que soy muy crítico con estos de las preselecciones.
Yo también.
¿Ha evolucionado algo esto o no?
Pues no, sinceramente no. Simplemente ha evolucionado que hay otros que se han experimentado otros métodos de elegir jurados. Hay quien los hace presidentes de la agrupación y luego se votan, luego acaban a tiros algunos, pero en fin, en nuestro sector la verdad es que nos va muy bien ya desde hace bastantes años, que los delegados del sector son los que se encargan de buscar un jurado. O sea, nosotros no, los presidentes ni nadie de las comisiones intervienen en ese tema. Y la verdad es que hasta ahora pues ha surgido bastante bien.
Bueno, como decíamos, este pasado viernes, sábado y domingo ya se han celebrado las primeras, que son el sector Rusafaed, donde estuvimos. El sábado estuvimos también en Algirós, el Carmen, Poblas al Sur no, pero sí que nos llegó toda la información. Y el domingo Cañamelar, Gran Nazaré y Barbarrosa Cabañar
Veteró.
Bueno, empezamos a hablar de todo esto. Yo digo que soy muy crítico con lo que son las preselecciones, porque me parece que es el paso previo a elegir a quiénes serán las que serán Corte de Honor y Falleres Mayores de Valencia. Y yo creo que para mí es el más importante y el que menos atención se le presta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué os parece?
A ver, yo, bueno, que hable Carles, que le hemos dejado ahí un poco. Que hable
no,
primero,
no, no,
por
no,
favor.
No, 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 no. Bueno, a ver, yo también he sido bastante crítico muchas veces de que en una preselección con 2 horas de antelación antes, juzgar a unas chicas y unas niñas para ver quién pueda salir, pues no era de mucho sentido, porque no puedes llegar a conocerlo. La verdad es que el cambio de este año, cuando se aprobó las nuevas normas, ya sí que son 2 días los que tienen que ir. Entonces ya yo creo que cambia un poco, porque ya el día de antes, de particular, estarán bastante más tiempo, y luego ya el día de la preselección, pues las horas antes que se quiera, pues de fallera. Bueno, pues por lo menos es un adelanto de que ya sí que se va a conocer un poco más a las chicas. Y por ahí yo creo que, vamos a ver, es el primer año que eso se hace de lo que es junta, porque bueno, los sectores que deciden ellos con su jurado y todo lo habrán dicho como sea. Pero bueno, los que decidimos que sea junta la que nos envíe el jurado es una cosa novedad, y espero que eso vaya para bien este año. Veremos.
Sí, en el sector de Rascaña ya lleva muchos años que el viernes por la tarde, es el viernes, ¿verdad?
Sí.
Viernes por la tarde los niños y por la noche las señoritas están con el jurado desde las 6 de la tarde hasta el infinito y más allá. Entonces ya cuando llegan allí ya las conocen,
sí,
por lo menos.
Sí. Claro, que me refiero que a ver que en Rascaña, por eso quería que hablaras tú primero, porque claro, nosotros podemos opinar sobre todo de primera mano de nuestro sector. Nuestro sector es que esto que se ha introducido ahora este año para todos los que lo hacen en el río tal, nosotros lo llevamos haciendo no sé cuántos años.
Pues 8 o 10,
no lo sé,
sí,
pero
más.
Pero por lo menos te dice, bueno, has estado el día de antes, no solamente 2 horas, en nuestro caso es... Las niñas meriendan con el jurado y tienen pues un despacho de 2 o 3 horas. Y las chicas cenan y lo mismo. Y tienen otras 2 o 3 horas vestidas de particular y tal. Nosotros, además, el sábado por la mañana les hacemos también un ensayo.
Pase.
Claro, les hacen un ensayo, pues, a ver, en plan Fonteta. Un ensayo, pues, con el cancán y con el tal, una camisita y tal y cual, para que hagan el típico ensayo que se hace en la Fonteta, a la que el jurado habitualmente también va. Y ya, pues, luego, el sábado por la noche, pues, tenemos la traca final. ¿Vale? Entonces, quiero ver que lo que... Los sectores que lo han hecho habitualmente en las 2 horas del sábado, las 2 horas del domingo, tal, pues claro, tienen un criterio muy sesgado para tomar una decisión. Ahí, pues una niña, una chica que tenga una mala suerte o una muy buena suerte, pues puede pasar o se puede quedar fuera por un desliz o porque simplemente cuente un chiste y haga gracia en ese momento. Pero y el caso de los presidentes, bueno, en los sectores donde son presidentes, pues bueno, a lo mejor ahí sí que puedes decir que no hace falta más tiempo porque las conocen de todo el año, pero bueno, yo no voy a opinar de ahí. Porque de eso se ha hablado de todo.
Yo creo que
se ha hablado más malo que bueno. Sí. Creo que hay más gente descontenta que contenta con ese modelo, pero bueno, donde lo siguen haciendo, han seguido haciéndolo.
Sí,
entonces,
pero siempre hay suspicacia, incluso en donde siguen haciéndolo, siempre hay rumores antes de,
ya.
Es decir, que si es que esto está elegido ya, bueno,
Pero esto es así, ¿no? Esto siempre ocurre, ¿no? Porque sí, luego están, pues, lo que se dice habitualmente, ¿no? Que esta chiquita tenía que salir, no ha salido, ha salido la otra porque es cuñada, hermana, sobrina, tía...
Roberto, el problema, ¿sabes cuál es? Que las niñas y las señoritas tienen papás, mamás y abuelitos. Ese es el problema.
Sí, pero eso...
Ese comentario siempre está.
Creo que eso va a pasar siempre, porque luego al final el jurado son personas. Entonces la persona puede ser una persona cabal y que, yo qué sé, que tenga sus historias, y otros que no, que van a elegir lo que van a elegir. Pero eso depende de las personas. Entonces eso siempre va a pasar con este jurado y con cualquier jurado.
Esto se ha hablado tantas veces que dices, a ver, gente que sepa de fallas para que tal... Claro, si gente que sepa de fallas juzga a falleras, al final... La gente se conoce y es imprescindible, es ineludible que no haya alguna conexión, de un aunque sea de un segundo o un tercer grado. Y si buscas gente de fuera, que dices, ¿a quién vas a buscar? A gente de, con todo mi respeto, de Extremadura, para que vengan a jugar a falleras, pues a lo mejor tampoco es lo apropiado.
De todas formas, es lo que yo he dicho muchas veces. Si tú tienes pruebas de algo, vas a Junta Central lo denuncias, inicias el proceso y en ese sentido... Junta Central Fallera tendría que tomar ahí el papel que le corresponde y averiguar. Pero yo estoy viendo aquí, tengo notas de que me han llegado sobre las preselecciones y esos cambios que se quieren hacer. Pero estamos hablando, aquí se habla de 600 candidatas en lo que son las preselecciones entre mayores e infantiles.
Sí, sí, claro.
Si no se les presta la atención debida, porque yo propuse, mandé una propuesta junto a Central Fallera, la cual opinaba que por lo menos durante 3 días en distintas situaciones se puedan juntar con ellas para conocerlas mejor, ¿no? Yo digo que 600 candidatas son muchas para luego pensar que no sé si serán las candidatas ideales las que salen.
A ver, hemos adelantado, ya son 2 días.
Sí.
Hemos adelantado un poco.
Pero se está cumpliendo.
A ver, yo, por ejemplo, yo sé que la de Algirós, pues, un compañero nuestro presidente, fue de jurado y a él sí que le sirvió de mucho lo del viernes, que nunca lo habían hecho, y la verdad es que dice que sí que sirve de mucho más, porque claro...
Estuvieron más tiempo con ella.
Mucho más tiempo, están más juntas, sabes si hay buen rollo, si no hay mal rollo, los conoces mucho más, y las ves diferentes, porque no es lo mismo ver las vestidas de fallera que ver las vestidas de particular.
Es un punto a favor eso.
Este vino bastante bien. La verdad es que dijo que muy bien, que la mejora era bastante. No sé, yo os contaré el sábado nosotros que también... Bueno, el viernes sí que hemos quedado, primero con las niñas, luego con las mayores. Y el sábado...
¿Eres jurado?
No, yo no soy jurado. Yo no me veo capaz de juzgar a una persona.
Pues alguien tiene que hacerlo. Yo he sido lo menos 30 o 40 veces jurado y he tenido de todo. He tenido a la señora abuelita detrás de mí por los viveros corriendo para pegarme. Y yo con un traje blanco inmaculado y ella quería pegarme. Y cuando ya se me hincharon las narices, me giré y digo, señora, ¿usted tiene espejo en casa? Pues ponga a su hija de frente. Y me fui.
Bueno, recibimos telefónicamente a Pepe Pastor y a Juan Enrique Martínez Albuixet. Pepe Pastor, que él sí que ha pasado por varias situaciones en lo que se refiere a jurado, entre ellas la de preselecciones, que es lo que estamos hablando antes. Juan Enrique, no sé si ha sido jurado o no. Juan, ¿tú has sido jurado o no?
Solamente de fallas, no. De preselecciones no he sido nunca.
Bueno, estamos en debate, cualquiera de la mesa, podéis, a pesar de que ellos están telefónicamente, pero podéis entrar, ¿no? Pepe, yo recuerdo que cuando tú fuiste jurado de preselección me comentaste, me faltó tiempo.
Hola, bueno, muy buenas tardes.
Buenos días, Pepe.
Pepe, Juan.
En el estudio y también telefónicamente. Bueno, la verdad es que yo sí que hace años ya de esto, de cuando estuve jurado de preselección en Mislata. Y la verdad es que, más que faltar tiempo, es un poco el tema de que, bueno, te falta el verlas. A mí siempre he dicho que para mí es primordial el verlas de particular y verlas de valenciana. Para mí es básico, ¿vale? Y sobre todo allí en ese, porque no lo hicimos en el río, sino que fue en Canal. Y la verdad es que, aparte de las entrevistas individuales, cuando ya las hicimos, luego tuvimos una cena antes del acto de la preselección. Y ahí fue, bueno, para mí lo mejor, porque los 5 componentes del jurado nos íbamos intercambiando, poniéndonos entre medio de ellas, hablando distendidamente ya sin los nervios de esa entrevista, de ese cara a cara y todo el tema. Y la verdad es que ahí sacas muchísimo más, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, yo te digo, yo he tenido la suerte, para mí es la suerte, de haber pasado por todos los procesos, jurado de preselección, jurado de fallera mayor cuando solamente había uno, o sea, cuando habían 2, perdón, y jurado de fallera mayor también cuando es un jurado único. Y la verdad es que al fin y al cabo, o sea, vas con respeto, por supuesto, más que con miedo, vas con respeto porque, bueno, pues quieres hacerlo bien, pero al final salen. Es que sean 13, sean 14, sean 12, sean 73, salen, ¿no? Ahí hay compañeros que también han pasado por esto y creo que estarán, creo, no sé, un poco de acuerdo conmigo. Y la verdad es que hay que ser consciente, hay que ser totalmente transparente y que disfruten y que vivan esa vivencia y, bueno, que todas lo merecen, por supuesto que sí, pero bueno, al fin y al cabo hay que elegir y el jurado está para eso.
Juan, ahora actualmente tú eres presidente de tu falla, este año has sido presidente también de la agrupación, has vivido lo que son preselecciones. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema y sobre las nuevas novedades que hay? ¿Si tú crees que van a favorecer o por el contrario va a seguir todo igual?
No, vamos a ver, yo creo que el proceso en líneas generales es correcto. Entiendo que como todo es posible ir mejorando, yo creo que en ese sentido son los cambios que se introdujeron en la Asamblea de Presidentes. Yo creo que la idea era, pues sobre todo, bueno, pues había nuevos cambios que eran casi de sentido común, el tema pues, de que hubieran esos interventores, no por nada, no porque se cuestione la honradez o no de los jurados, pero yo creo que muchas veces cuanto más transparentes son las cosas es menos da lugar a esas cosas que ocurren siempre, porque es cierto que el jurado, sea de lo que sea, está expuesto siempre a que lo ha hecho mal. Si siempre tu candidata es la más guapa, tu falla es la que está mejor acabada, tu playback es el que está mejor hecho, entonces, y como ha dicho Pepe, el jurado es el que tiene que decidir. Estoy seguro que siempre, desde la honradez y desde la responsabilidad, pero nunca llueve a gusto de todos. Entonces, yo creo que todo lo que se haga para que esa transparencia esté ahí y evitemos en la medida de lo posible, que es inevitable. Quiero decir, yo cuando fui jurado de especial, porque me tocó en el sorteo, reconozco que estuve 2 o 3 meses sin entrar en redes sociales para evitarme, porque sabía que seguramente pasaría, porque dejas contentos a unos y dejas descontentos a otros. En el caso de las preselecciones, pues lo mismo, hay niñas y señoritas que están muy felices y otras pues que se llevan disgustos importantes.
No sé si os hago la pregunta a los dos y aquí a los componentes de la mesa que tenemos aquí en este momento, que si tenéis alguna idea de cómo mejorar esto o si creéis que se debe mejorar, y si no lo creéis, ya, pues no lo creéis.
Ya se sabrá cuando llegue el Congreso. Hasta ahí puedo leer.
Yo no sabría decirte.
Está insinuando algo, ¿eh?
Sí.
Hombre,
sí.
Ese tema no tenemos tocado.
Si después de todo el tiempo que se han tirado, ahí deliberando y tal y cual, al no llevar una propuesta en firme, seria de esto, yo también le tiraría de las orejas a Pepe y al grupito. Claro.
Sí. Madre mía, la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero sí que es cierto que hay que dar la vuelta y verdaderamente que sea un proceso de preselección. Yo, con todo mi respeto a todas las falleras mayores e infantiles que se presentan, pero bueno, insisto, desde el máximo respeto, el tema de que es un acto mío más, hay que dar una vuelta.
Sí. ¿Cuánto?
Sí, creo que vamos a ver.
Yo pienso lo mismo.
¿Qué pasa?
Creo que estamos muy acostumbrados a justamente esa frase que ha dicho, es que es mi acto. Creo que se pierde a veces el objetivo real de lo que estamos haciendo, que es elegir a la falla mayor de Valencia. Quiero decir, como segunda derivada elegimos a la corte, pero esto realmente es la elección de la falla mayor de Valencia. Y a veces se convierte en eso, es un acto más, o yo quiero pasar el corte para poder ir a...
Y el ramo de flores.
Poder ir al, exacto, ramo, el poder ir a la batalla, sí, es vivir lo que es la fonteta, aunque... que sí, que yo lo puedo entender a nivel personal, pero yo creo que se debe dar una vuelta para evitar en la medida de lo posible que esto ocurra, porque a veces se quedan fuera señoritas o niñas que de verdad estarían en esa pelea personalmente. Luego, evidentemente, es algo muy difícil de llegar, pero que de verdad estarían ahí para eso.
Claro, es que eso es bastante difícil de llegar porque va en el pensamiento de cada chica, digamos, porque muchas veces a lo mejor te está diciendo sí, yo voy a por todas y luego la verdad no es así. Bueno, pero claro,
sabemos todos que hay una grandísima mayoría que van a la segunda derivada.
Claro, sí, pero a las que lo tienen claro desde el principio, que a lo mejor sí que es el acto en su sector, sí que a lo mejor dice, pues yo me presento en mi sector porque es mi último acto con mis compañeras y de aquí no voy a pasar. Pero sí que hay otras que dicen, no, yo quiero llegar a la Fonteta, pero de ahí no paso. Ese es el gran problema, no es el propio sector, porque el propio sector, bueno, si vas a decir que no voy a ir, pues bueno, para la falla muchas veces no va a enviar a nadie más, pero el problema es el que quiera pasar solo a la Fonteta.
Es que el problema está también dentro de lo que es... El núcleo en que se mueva esa persona, porque hace mucho también el núcleo, ¿eh? Porque yo he tenido muchos encontronazos con mamás, con papás, que se creen que va sobrada, y luego no sale. Y
como, no, ya.
Pues yo no sé.
Y el es lobby que, ese que hay de Fallera Mayor, claro, que parece que hay ahí.
Sí,
si
no sale de.
Yo no sé si Pepe, que comentaba esto, que ya se verá, ¿no?, con las conclusiones que salga de ese congreso, pero yo no sé si se verá esto. Y es que verdaderamente he leído recientemente, y eso es verdad porque existe ya de siempre, que hay un vacío entre los 14 y los 15 años.
Sí, claro. Sí,
hay un vacío entre los 14 y 15 años, cosa que se debería de solucionar, ¿no?
De hecho, ha habido un problema
pero es que las reglas son así. Si tú tienes 14 años, cuando ya empieza el proceso y vas a tener en el ejercicio, si vas a tener 15, no puede ser infantil.
Sí, pero tampoco puede ser mayor.
Claro.
Lo que no puede ocurrir, Pepe, es que no te puedas presentar a una preselección, ¿no? Porque
estés con 14 años, ¿a qué te presentas? A infantil te puedes presentar, pero a mayor no. Es que yo tampoco estoy tan de acuerdo con ese tema. Me parece que como está, ahí está más que bien, ¿eh? Yo, ese aspecto sí que es una franja que está ahí. Y vamos a ver, dime que, no sé, yo con 15 años no termino de ver una corte de honor o una fallera mayor de Valencia. No, vamos a ver, no te digo que no esté preparada, para nada, pero que me parece que creo que, vamos a ver, hay cuartas también desde toda una educación de colegio, que sí, que con la fallera mayor infantil pasa igual, pero creo que es, no sé, yo particularmente creo que como está y lo que se ha decidido me parece bien. Es mi opinión personal,
estamos aquí hablando más que nada de opiniones personales, claro, y todas respetables, claro está.
Es que podía darse, imaginaros que podía darse el caso de una infantil que saliera con 13 y una mayor con 14. Si eso fuera así, si se pudiera dar esa paradoja, una infantil irían de la mano.
Sí,
claro, vamos, contenerse que una estuviera muy más desarrollada que la otra, pero bueno, que...
Yo no lo veo.
Que no, no sería...
No tendría, hombre, ya dependería del jurado, también sería también que el jurado votase a Fallera Mayor Valencia una chiquilla.
Ilegalmente es normal, porque si a una niña o a un niño lo tienes que apuntar a partir de los 14 de mayor, ya es mayor.
Claro, ahí está el limbo que hay de esa edad.
¿A ti te parece bien, Juan, cómo está ahora actualmente?
Vamos a ver, es que lo que están diciendo Pepe es muy cierto. Aquí tenemos una barrera, que son los 14 años, que se le hace pasar de una comisión a la otra. Entiendo que cuando tú eres fallera mayor, en este caso infantil, de tu falla, con esa edad, lo que tú quieres es fallera mayor de tu falla. Yo siempre lo digo a todas las, cuando estoy a la agrupación y por la de falla también, este es tu año, este es el año que tú has de disfrutar, el año que tú vas a vivir, el año por lo que tú te has presentado a esto. Si luego hay algo más, es maravilloso, es estupendo, pero es un extra. Entonces, hay ciertas edades a las que ese extra no puedes acceder. Pero vamos a ser sinceros, una señora de 45 años que se presente, por mucho que legalmente y no haya ninguna traba para estar, no va a estar. Entonces, en un caso es que es verdad que es un tema, parece más fuerte, es un tema normativo. Mira, como ya has cumplido los 14, no puede ser. Pero en otro caso es que se hace por la vía directa. Es bueno, bien, cuando se va a las preselecciones o incluso si llegas a la Fonteta, sería muy, muy, muy difícil que esa señora, por muy válida, estupenda que sea, que estoy convencido que hay muchas, que serían muy válidas. Pues bueno, es una, en este caso, una especie de error de regla no escrita y en otro lado una regla escrita. Yo no lo veo malo que se ha hecho,
Bueno, no os quiero tener más tiempo al teléfono, os voy a despedir, pero como quiero tratar otro tema, quiero que me digáis algo al respecto y me contestéis a esto que os pregunto. Sé que tenemos concejal, pero ¿tenemos concejal de cultura festiva o no?
El día 15.
Después de la constitución de las Cortes, ¿no?
Claro. Bueno, veremos las Cortes cuando se constituyen.
No, yo creo que se había dicho el día 14, ¿no? Se constituyen las Cortes, ¿no?
Y la, pues el día 15. Pues sí. Vosotros no vais a las
elecciones,
no fundáis gente, ¿verdad?
Perdona, Pepe, dime. Pepe sabe muchas cosas. A ver, cuéntanos, Pepe, venga.
No, el día 15.
El día 15.
Fuera concejal.
Bueno.
Pero además, bueno, creo que sabemos todos quién.
No, ¿concejal, concejala o qué?
No, yo, según lo previsto.
Hombre, yo también hemos hablado, que entendemos que será Santiago, que sí. Es el que está bendecido y el que está yendo a todo sin estar nombrado, pero de alguna manera creo que está bendecido. Claro. Entonces, sería, entendemos que será él.
Sería sí, lo normal, sí. Pero bueno.
Será.
Sí. Yo entiendo que va a ser así también. Sería una sorpresa. Otra cosa, yo creo que sería una sorpresa bastante, bastante grande.
Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Pepe, enhorabuena porque una vez más han contado contigo y en este caso con la Federación Junta de Local de Sagunto para que seas mantenedor de las Falleras Mayores de Valencia. Enhorabuena.
De Sagunto, de Sagunto.
Perdón,
de Sagunto.
Que ya con tanto hablar se me van las palabras. De Sagunto, Nuria Bueno y Carla Boix, ¿cómo lo ves?
La verdad es que para mí fue una emoción muy grande cuando me llamaron, la verdad es que hace muy pocos días. Por un lado me entró el miedo escénico, pero por otro lado también el orgullo, ¿no? Y además de siendo un sitio tan incomparable como va a ser el Teatro Romano de Sagunto este sábado. Y además, sobre todo, más aún, después de conocer tanto a Nuria como a Carla el pasado sábado, la verdad es que merece la pena, vale la pena y va a ser por ellas. Simplemente espero poder estar a la altura de ellas, de todas las comisiones de Sagunto, el Puerto Sagunto, Faura y Gilet, que integran esta federación. Y la verdad es que muy orgulloso, ¿no? Ya está el discurso terminado, ya está el discurso encuadernado y bueno, solo falta pues poder conseguir llegar a ellas, a ese corazón fallero de ellas, que lo tienen muy grande las dos, tanto Nuria como Carla. Y bueno, como digo, espero poder estar a la altura y para mí es un orgullo enorme el que hayan podido pensar en mí, porque los antecesores son de nombre, los que hay.
Muchísimas gracias. Procuraremos, si no pasa nada, estar allí en ese momento, en Sagunto, es a las 7:30 de la tarde, en el teatro, en ese marco incomparable de lo que es el Teatro Romano. Y nada, te deseamos mucha suerte en el discurso y enhorabuena.
Venga, pues muchísimas gracias y espero sobre todo que lo disfruten, ellas, que lo vivan y que lo sientan, porque la verdad es que eso lo merecen y os animo a que las podáis conocer tanto a Nuria como a Carla.
Bueno, en la semana que viene aún tendremos programa. Nos queda, dije que nos despedíamos en este, pero aún tendremos programa. Y Juan, a ti te espero yo para septiembre.
Perfecto.
Para septiembre, perfecto. Con tus máximos representantes aquí en el estudio. Muchísimas gracias.
Bueno, enhorabuena, gracias. Pepe, que no me quería despedir sin decírtelo por aquí, por la radio. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y te deseo lo mejor de las suertes. ¿Vale?
¿Qué fecha es, Pepe?
Este sábado 8 de julio, a las 7:30 en el Teatro Romano de Sahagún.
Ya lo tienes.
Estoy
ahí,
por ahí.
Venga,
lo vas a hacer muy bien.
Ya lo tengo.
Venga, gracias.
Oye, escucha, yo no sé si les hemos dado la enhorabuena o no a los dos, que tienen a sus hijas falleras mayores de sus fallas.
Sí, es decir, que
hay que dejarlo patente de alguna manera.
Claro, ¿no? por eso es lo que estamos comentando, que Pepe ya ha tenido la oportunidad de estar aquí con ella, y Juan lo hará en septiembre, y yo creo que es un año muy especial porque yo lo he vivido, no como presidente y faller mayor, pero sí que lo he vivido, y bueno, eso es, la verdad es que es muy bonito.
Bueno, enhorabuena a los dos, amigos.
Venga, un abrazo a todos y feliz verano.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, feliz verano.
Bueno, estamos hablando de preselecciones, pero las auténticas protagonistas son las que son elegidas. Ahora vamos a escuchar a las dos pequeñas. En el momento de ser elegidas, a Daniela y Lucía, vamos a escucharlas en ese momento en el que son elegidas, y vamos a vivir un poco su emoción. Hola, otra de las pequeñas preseleccionadas, que estamos de fiesta, ¿no?
Sí, estamos de fiesta.
Bueno, ¿qué te parece? Ha sido preseleccionada. ¿Qué crees que ha visto en ti el jurado?
A ver, no lo sé, porque sinceramente yo estoy que no me lo creo. O sea, yo pensaba que no iba a salir. Entonces no sé qué han visto en mí, porque no lo sé, sinceramente.
Bueno, pero tú te sientes muy feliz.
Yo me siento muy feliz, porque no me lo creo.
¿Y qué va a pasar con ese número?
¿Qué?
¿Qué va a pasar con ese número?
No lo sé.
Te lo tienes que guardar porque esto es inolvidable, ¿no?
Hombre, me lo voy a guardar porque esto no lo puedo tirar nunca, porque aunque a la gente le parezca solo un número, para mí es algo muy especial. Es el día que salí preseleccionada para ser de la Falla Mayor Infantil de Valencia.
Oye, ¿y cómo habéis pasado el día con las amigas, con las compañeras?
Lo he pasado muy bien. A ver, cada vez más nerviosa, pero muy bien.
Bueno, me alegro. A disfrutarlo. Ahora la falla.
Sí, ahora la falla.
Gracias.
Nada.
Noche de preselecciones en el sector de Rosa Fabey, y estamos con una de las pequeñas preseleccionadas que nos va a decir su nombre y falla.
Me llamo Lucía y soy de la falla que hay en Los Centelles.
Cuéntame, ¿cómo ha sido el día de hoy para ti?
Pues con muchos nervios, mucha emoción, muchas ganas, la verdad, de venir aquí.
¿Y ahora qué ha pasado?
Pues estaba tranquilamente sentada, esperando a que dijeran las candidatas, y de repente han dicho mi nombre. Yo es que no me lo he podido creer, la verdad.
¿Cómo te sientes en este momento?
Buah, pues me siento muy emocionada y muy orgullosa de esto que acaba de pasar.
Seguro que están orgullosos de ti en la falla, ¿no? Porque ahora mismo te estarán esperando para celebrarlo. Así que adelante, enhorabuena y a disfrutarlo mucho.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí estaban las dos pequeñas elegidas de lo que es el sector de Rosa Fabey, muy, muy emocionadas. Yo recuerdo perfectamente en Rascaña, en el momento que preseleccionaron a Gaby, la emoción que vive también la familia, ¿no?
Sí, sí. No, yo creo que... A ver, sí que tengo palabras para describirlo, desde luego. Pero fue algo, no sé, como una especie de explosión de energía indescriptible. No sé cómo decirlo. Yo escuché el nombre de mi hija, me ha salido, no sé, algo... Siempre quieres que salga, desde luego. Pero también habíamos hecho la labor de concienciación de que si no sales, si no pasa nada, esto, es lo otro. Y yo también había hecho la sugestión, ¿sabes? Yo también la tenía hecha. Entonces, esa sugestión creo que la tenía tan hecha que fui pues sorprendido igual que la mayoría. Entonces, lo recuerdo, vamos, son uno de los recuerdos que tengo grabado. Eso y el de la Fonteta. Los tengo a fuego. Uh-huh. A fuego.
Que precisamente tú has comentado de que los presidentes conocen más, porque han vivido con ellas todo el año, ¿no?, para poder elegirlas. Pero fíjate, yo una de las cosas que también soy crítico es que cómo es posible que un jurado esté un tiempo con ellas, y si ahora se da la posibilidad de que estén más tiempo, tengamos que estar a veces...
Horas
en el descanso esperando el veredicto. En el caso de los presidentes, vamos a ver, porque ocurrió.
Hay que hacer caja.
Lo vivimos en Rosa Fabey, que no fue mucho tiempo, pero hay veces que, bueno.
Sí, a ver, en los sectores donde A ver, yo también, esto es también es público y notorio, tampoco desvelamos ningún secreto, ¿no, Pablo?
Bueno, ya lo he dicho yo.
En los sectores, esto hay que hacer caja. Entre que se va a deliberar el jurado, pues se prepara una actuación, una tal, y se evidentemente hay que hacer caja. Están las barras preparadas para que la gente vaya y se evidentemente se demora con cierta premeditación. Eso para que dure un poquito más.
Nosotros el año pasado, ahí en Rascaña, se hicieron las 2:30, ¿no? Y es que la fallera mayor tenía que dar el veredicto y primero tuvo que hacer las del río y se vino ya.
A ver, siempre hay factores dos, añadidos, pero bueno, este de los sectores en los que hay una falla o una agrupación que hace una inversión, es que también es hay que tenerlo en cuenta también, hace una inversión para montar todo este dispositivo y más el último año que no hubo ni siquiera subvención por parte de Junta Central Fallera. Uh-huh. Tiene que haber una inversión extra todavía, uh-huh, bueno, en escenario, decorado, barras, flores, tal, y eso hay que pagarlo de alguna manera. Si no se cubre con esto, como al final la falla pincha, y si luego pincha, ya no lo quieren hacer más, ni esta ni las otras, porque el año pasado estos pincharon. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En Ruzafabe la semana pasada, bueno, el viernes, bueno, pues podía haber sido más rápido, ¿no? Si los presidentes las conocen y tal y cual, pues de alguna manera vas ya con un poquito precondicionado, que decir, que sea, yo quiero creer que debe ser así, que cuando un presidente va al acto de la preselección, de alguna manera poco le va a cambiar verla desfilar una vez más. Porque la habrá visto, en este caso, a ver, 12 veces son 9, ¿no? 9 fallas, pues la habrá visto como mínimo 9 veces desfilar, como mínimo, más la exaltación que han hecho de su sector, de su agrupación y tal, la habrá visto desfilar como 15 veces. No creo que le haga falta una vez más para ese día ponerle la nota o como lo vayan a decidir. Pues bueno, sí, podría haber sido más.
Yo unas veces que he sido jurado, en 10 minutos se ha solucionado el problema. Lo que pasa es que vienen y te dicen, cuando ahora venimos a por vosotros. Y claro, si tienen que alargar, pues alargan. La verdad es que la gente que está allí esperando el veredicto, y como en este caso nuestro el año pasado, que había 1,000 personas, habría o más, ¿no? Y era una barbaridad.
No recuerdo el número, pero bueno.
Muchísimo, pero estaba en la calle. Bueno, sí. Claro, la gente empezó...
Cenar creo que había 700, solo para cenar, y demás los que vienen luego sin cenar y tal, pues...
Yo he estado 2 veces de interventor y la verdad es que tampoco se han tirado tanto rato. Lo que pasa es que, claro, la espera de los que, sobre todo de ellas y de las familias o las fallas que están ahí esperando,
10
minutos igual se les hace media hora, es eterno, ya, ¿no? Pero yo las 2 veces que he estado interventor tampoco han durado, porque yo más o menos...
Sí,
va hecho. Y a la primera descartan y luego a lo mejor tienen alguna duda, pero tampoco. Y si ahora son 2 días, no como ellos, que lo preparan ellos todos, pero nosotros, por ejemplo, que la primera vez, que va a ser 2 días, yo creo que en 2 días lo tienen clarísimo.
¿Hay alguna forma de que se pueda acortar lo que es el tiempo de una preselección?
¿Acortarlo?
No creo que no.
Hay demasiados factores, creo también. De hecho, fíjate, aquí hemos comentado 3. Aquí hemos comentado 3. Uno, el de hacer caja cuando tal. Otro, el de que si tienes que esperar a la corte. ¿Vale? Y luego, a ver, la percepción del tiempo, esa magnitud, pues no es lo mismo a lo mejor
el
que está esperando para irse al otro pabellón también, como tú, que a lo mejor quieres entrevistar a unas y a otras y tal, o que la familia, que las chicas, es decir, esa magnitud del tiempo, supongo que hay que hacer una estadística, a ver, pero sí, yo creo que como norma general, a la mayoría nos parece que se demora, ¿no?
Sí.
Yo creo que se demora demasiado, ¿no?
Sí. Seguro.
Bueno, soy la oveja negra de la familia, yo pienso que se puede aprovechar un poco más el tiempo y se puede acordar desfiles de las cortes
yo quería comentar que, a ver, date cuenta de que cuando van allí, no sé, 80 personas de una comisión, lo que quieren ver es desfilar a su fallera.
Claro.
Y claro, si la ves 3 veces, mejor, porque si la ves una, a lo mejor se queda, uy, solo ha salido una vez. Entonces al final quieren que salga 3 veces y tal, y la gente se pone ahí a chillar y todo. Lo que pasa que, claro, son 10 o 12 o 9 las que salen y 3 veces, pues muchas veces, pero es complicado acortarlo.
Bueno, es un acto fallero en el que las chicas tienen que lucirse y ya está. Ya que se peinan y se visten, pues que se luzcan.
Pero fijaros una cosa, mira, a mí, por ejemplo, yo una de dentro de esas propuestas que yo hice, que escribí a Junta Central Fallera, propuse que los domingos se empezara a las 8 de la tarde. A mí me llegó la información de que las preselecciones del domingo las candidatas elegidas se eligieron, o sea, salieron, subieron a escenario entre las 12 menos cuarto y las 12 y cuarto de la noche.
Domingo.
Pero el domingo en teoría se empieza a las 9, ¿no?
A las 9, empezó a las 9.
Porque nosotros el sábado tenemos a las 10.
¿Por qué no se puede empezar a las 8? ¿Qué problema hay? Si esto es el tiempo
que se
alarga.
La única que puede que se quede de día.
Calor.
Lo único, ¿no?
El calor también puede ser.
Pero el calor de 8 a 9 tampoco.
Un domingo, no,
el calor a las 8 ya se ha bajado. Calor fuego fuerte ya no
es. Es decir, que pensando en que esto es así, que las preselecciones tienen este tiempo, el domingo precisamente, que al día siguiente hay que trabajar, porque a mí se me han dado casos como medio de comunicación, que yo he llegado a mi casa a la 1:30 de la
ya,
madrugada, o un domingo. Entonces, sí.
Pues nosotros tenemos el jueves, día 20, o sea que es. Empieza a las 10, jueves.
No, a las 9.
¿A las 9?
Es a las 9.
Pero es igual, antes de la 1 no nos vamos a ir de allí, seguro.
No, pero nosotros somos 18 fallas.
Son 18 fallas.
Son 18.
O sea que...
Javi Mozas, buenas tardes. Digo, sí, buenas tardes ya.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos discutiendo sobre preselecciones, estamos hablando de horarios, estamos hablando de organización. Tú seguro que nos tienes que contar algo de la evolución de las preselecciones en todo este tiempo, ¿o no ha habido evolución?
Sí, lo más presente de todo el domingo pasado, como decís, que a pesar de haber empezado a las 9...
tú estabas allí, ¿no?
Claro, sí, yo estuve de una a otro y luego ya al final me quedé en Cañamelar, que era donde estaba más cerca el coche.
Uh-huh.
Y bueno, y menos mal que fue justo parar y empezar a llover, pero que vamos, que se hicieron las 12 pasadas.
Uh-huh. Sí. Pues cuéntanos, bueno, tú nos vas a hablar un poquito de la historia de las preselecciones.
Un poco de historia, sí, porque bueno, hoy en día lo conocemos con dos fases, pero obviamente esto cuando empezó en el año 1931, cuando se creó el cargo de Fallera Mayor y Corte de Honor de la Fallera Mayor en el año 31, pues se hacía todo en dos días y todo de seguido. Se elegía primero a la, digamos, como si hubiera sido una fonteta, y de esas luego se elegía la fallera mayor el sábado siguiente. Esto se hacía en viveros. Con la creación de Junta Central Fallera, pues bueno, hay que decir que esto se crea para las mayores, porque en el año 1941 se crea el cargo de fallera mayor infantil y en el año 1947 se crea el cargo de su corte de honor, y las dos las elegía directamente el alcalde o el presidente de Junta Central Fallera del momento, al igual que la Fallera Mayor de Valencia. Solo la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia quedó a elección de manera democrática hasta hoy en día, que es como se realiza. En los años 40 había una elección entre todas las candidatas, primero en septiembre y luego ya pasó en julio en viveros, y hoy en día es lo que tenemos. Y ya en los años 50 ya se creó la fase previa, lo que estamos haciendo ahora. Antes era todo directamente a una final y en dos sesiones. Que, bueno, algunos, los que tienen más experiencia, recordarán, yo no lo he vivido ahí, la bolera era Joma, que es uno de los sitios que donde cabía más. Y luego, bueno, pasó al pabellón de la Junta Central Fallera de la Feria de Julio. Es a partir de 1965 cuando la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil, al igual que su homónima mayor, bueno, pues se elige de manera democrática. Y a partir del año 76 es cuando ya se divide también la infantil en dos actos, imitando a lo que se hacía con las mayores. Bueno, aparte de la elección ya democrática de las falleras mayores, en el año 1985 es cuando se cambia el sistema de elección al actual por sectores. Al inicio fueron dos candidatas, luego pasaron a tres, luego a dos, dependiendo el número, dependiendo las presentadas. Y bueno, pues eso es lo que ha sido la evolución hasta lo que hoy en día conocemos.
Uh-huh. Bueno, pues ya conocemos un poco más de la historia de las preselecciones. Te tenemos que dar la enhorabuena a ti también, porque habéis tenido la fortuna de que vuestra candidata adulta ha salido. No habéis tenido fortuna en la infantil, pero sí que es cierto de que Patricia es Patricia.
Uh-huh. Carolina Pérez Espada
Carolina
ha
Pérez
salido
Espada.
Elegida.
Uh-huh.
pues, de la hermana de Patricia.
Lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias por darnos estos apuntes.
Gracias, Javi.
Y nada, nos veremos por las preselecciones este fin de semana también.
Seguro que sí.
Javi, seguro que sí.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós.
Bueno, pues estábamos comentando esto y al final resulta de que bueno, queda tal como está.
A ver, queda tal como está. Queda tal como está el tema de lo que es el pase y todo eso. Pero bueno, ya te digo, yo creo que este año vamos a ver si la mejora del jurado vale para algo.
Yo, de todas maneras, creo que lo tenemos cerca también, que lo de los cambios radicales no funcionan de un año para otro. Vale, lo tenemos cerca. Entonces, este pequeño cambio que se ha hecho, que en Rascaña damos fe de que funciona, pues le dimos un primer paso. Es decir, este año seguramente eso que en Rascaña constatamos que funciona, que da resultados.
Pero es que vosotros además en Rascaña creo que estáis... tenéis varias secciones, ¿no?, con ellas para...
A ver, hay dos. O sea, el modelo que se ha propuesto este año es el que hacíamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo hacíamos, a ver, así ya por iniciativa propia y además bastante tiempo. O sea, las niñas están desde las 6 de la tarde con sesión de foto, pase, merienda con el jurado, desde las 6 hasta las 9 de la noche por ahí. Y luego las chicas, las señoritas, pues desde las 9 y media a 10 hasta la 1 a las 2 de la mañana. Con lo mismo, o sea, tienen pruebas con el jurado, aparte con una cena, es decir, a ver, es algo que les da tiempo, es decir, que es algo que todas, sin excepción, lo han agradecido. En el tiempo que yo he estado de presidente de agrupación y tal, es una experiencia, y vamos, no he visto a nadie quejarse de esto, es decir, todo lo contrario. De lo que se quejan en otros sitios es de que no he podido tener la oportunidad más que de pasear dar un pase y ya está. Por eso digo que de año a año, es decir, a ver, Pepe nos ha adelantado que en la propuesta que van a llevar de la mesa hay propuestas que van en esta línea. Pues bueno, este año se ha hecho ya este avance en las propuestas. Quiero decir yo que Pepe, pues que a ver, que tiene experiencia, seguramente que él ha aportado. Cuando lo hice de esa manera, entiendo que él ha debido ser uno de los que ha aportado en esa línea. Lo doy a Pepe por bien formado en ese en ese ámbito, entonces seguramente que la propuesta será buena. Entonces yo creo que para el año que viene.
Me imagino, porque Pablo, ¿qué esperamos? Carlos, ¿qué esperamos de ese una vez que ya han terminado las mesas precongresuales y de ese congreso? ¿Esperamos mucho?
Esperar, podemos esperar lo que queramos, lo que nos apetezca, pero luego ya veremos. Porque mira, si yo siempre lo he dicho, los reglamentos están para no cumplirlos. De hecho, internamente en las fallas, pues lo básico, lo demás va a su aire. O sea que...
Hombre, del reglamento esperamos que por lo menos sea dinámico, que se pueda adaptar a los tiempos, que ahora lo que hay en el reglamento me pegará. Es decir, no, lo tenemos que saltar, pero porque siempre hay una norma superior que nos hace saltarlo.
Claro.
Entonces, por eso sí que es lo que más esperamos. ¿Cambios? Pues hombre, los cambios que todo el mundo ya hace. Es decir, yo no espero mucho más allá de lo que se está haciendo ahora, ¿eh?
Bueno, pues antes hemos escuchado a Daniela Egea López de la Comisión Cádiz Mosén Femenina Puerto Rico y a Lucía Sánchez Tejerina Jimeno de Cádiz Los Centelles. Y ahora escuchamos a Nuria Miralles Serrano de la Comisión Percy Valero Cuba y a Camino Calvete Vicente de la Comisión Sueca Literato Azorín. Ellas son las adultas preseleccionadas del sector Ruzafabé.
Bueno, continuamos en Ruzafabé en esta ocasión para entrevistar a una de las candidatas adultas que han salido con el número 12, ese número ya inolvidable.
Ese número lo voy a recordar toda la vida.
Cuéntanos tu nombre y falla.
Yo soy Nuria Miralles de la Falla Peris y Valero Cuba.
Bueno, como hablábamos con la pequeña también, ¿no? Con una de las pequeñas que ha salido preseleccionada, ¿cómo ha sido el día?
El día, la verdad, que ha sido tranquilo. He trabajado por suerte para no pensar en otra cosa. Y la verdad que muchísimo más tranquilo de lo que me esperaba. El estar con mis compañeras como un día más, un acto más, ha sido pues maravilloso como siempre. Y eso te ayuda mucho a llevar los nervios de la mejor manera.
Los nervios que me imagino que aquí en la sala canal se acrecentarían, ¿no?
Se acrecentan mucho porque escuchas al público gritar cuando pasas. No sé, para mí la sala canal es nueva, nunca había estado. Y la verdad que impone mucho el escuchar a la gente gritar, animar, apoyarte. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa.
Enhorabuena, disfrutarlo mucho.
Muchas gracias.
Escuchamos esta música de fondo en la Sala Canal. Esta es una música de felicidad, ¿no?
Sí, estamos de celebración. La verdad que es una noche mágica y, bueno, muy afortunada, la verdad, por estar aquí.
Bueno, ha sido preseleccionada. ¿Tu nombre y falla?
Mi nombre es Camino Calvete Vicente y soy de la falla sueca Litrat Azorín.
¿Cómo has vivido este momento?
La verdad que ha sido un momento que no me esperaba en absoluto. Al final estás dentro, cualquiera de tus compañeras, todas son maravillosas, ya lo digo siempre, y cualquiera podríamos estar aquí. Y he tenido la grandísima suerte de poder haber escuchado mi nombre y, bueno, a disfrutarlo.
¿Qué les dirías a las compañeras, a las que no han salido?
Que al fin y al cabo esto también es un poco de todas, que hemos pasado un año maravilloso, que ha sido tremendamente feliz de poder disfrutar este momento con ellas y que cualquiera, como he dicho, podía estar aquí. He tenido la suerte de ser yo, pero vamos, que todas son maravillosas.
Ahora al casal y a disfrutarlo, que seas muy feliz.
Estáis invitadas en el casal, gracias.
Bueno, ahí estaba esa última candidata, Camino Calvete, de la sueca Litrat Azorín. Felices todas ellas. Buenas tardes, don Antonio Faguaga.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos?
Buenas, Tono.
Hola, Tono.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, que estamos hablando de preselecciones, de la organización de lo que son las preselecciones. Están todos de acuerdo, menos yo, que no estoy de acuerdo en nada. Bueno, pues mira, contigo voy a empezar con el segundo tema. ¿Vale? Que estamos tratando. Luego ya me das tu opinión sobre el tema de la organización de las preselecciones. Pero contigo voy a empezar el segundo tema, que es el que quería tratar. Y la pregunta es, ¿no estamos tardando demasiado en saber quién es el concejal de Cultura Festiva, a pesar de que sabemos quién es?
A ver, yo creo que sí. Yo creo que se tendría un poco que dejar bien claro ya. A ver, sabemos todos quién es, sabemos quién tal, pero yo creo que ya se tenía que haber dicho el concejal de Cultura Festiva soy yo o es fulanito. Y no solo eso, sino mi junta directiva, junta de las fallas, será esta. O sea, sí. Empezar a moverlo todo porque, aunque estemos en un momento estival, vamos a decirlo así, hay muchas cosas que hay un protocolo a seguir que si no se cumplen los plazos, pues luego se nos viene encima todo. Y entonces viene la excusa de que no he tenido tiempo y tal. Yo creo que sí, que se tenía que haber definido ya. De hecho, yo pensaba que esta semana, el lunes, ya se decía, se proponía y se decía.
Es cierto porque además cuando nos vimos justamente la entrega de los premios Lonja, me lo comentaste, ¿no? De que sí. Probablemente...
Yo estaba convencido, digo, que el día el lunes 3 sabemos ya dónde, lo que hay. Estaba convencidísimo. No sé si es un poco de formación profesional, ¿no? Yo pensaba que esto iba a hacerlo así. O si yo hubiera sido concejal lo hubiera hecho así, pero vamos, lo que sí que tengo muy claro es que si a mí, pues o sea, si me tocara elegir Junta Central Fallera, yo la tenía elegida 10 minutos después del día 28. Uh-huh. O sea, entiendo que sería así, porque más que nada también hay que ponerse a trabajar, hay que cumplir una serie de protocolos y de premisas, el teatro, los playbacks, hay muchas cosas, contratación de muchas cosas, y todo eso requiere estar al 100% desde el día 1.
Sí, la presencia bueno. institucional también.
Sí,
claro. Es importante que ahora mismo, es decir, en las preselecciones, ¿quién están? Están, a ver, por ejemplo, a ver, sinceramente, Pérez Fuset no está. Yo entiendo que él también ha dado un paso atrás, pero tampoco, a ver, Santi está porque todos entendemos que va a ser él, pero no está todavía nombrado, sí. Está pues como haciendo relaciones públicas y dejándose ver.
Sí, ¿Esto no crea cierta duda?
A ver, Junta sí que está, es decir, la directiva que hay está en funciones y es la que está yendo y demás, Santi es la cabeza visible, pero a mí me da un poco de pensar, es decir, lo que hablábamos antes del día 15, que se convocan a las Cortes. Yo creo que puede ir los tiros por ahí. Es decir, no sabemos si a lo mejor en una consellería o una dirección general puede entrar algún concejal del Ayuntamiento de Valencia. A lo mejor si entra un concejal del Ayuntamiento de Valencia, quiere hacer bailes en el Ayuntamiento de Valencia. Igual van los tiros por ahí. No quieren hacer una cosa ahora para cambiarla en 10 días.
Ya.
No lo sé, ¿eh? Pero siendo... Es una cosa que, se, que podría pasar.
Pero
podría
siendo
pasar.
El mismo partido, no creo que tuviesen demasiados problemas pero, antes de tiempo.
Bueno, pero no sé. Lleva razón. Decir, a ver, si un concejal entra de alto cargo en la Generalitat, pues
dejar la concejalía.
Tendría que dejar la concejalía. Claro, sí. Bueno.
No digo que sea Santi, pero puede ser cualquier otro. Y entonces puede haber un movimiento de cambios. Es que no es solo Junta Central Fallera y Cultura Festiva. Es que no hay definido la mayoría de las concejalías. Hay unas áreas que han dicho, pero no están decididas.
Evidentemente, pero ese es el problema. Ese es el problema, que a lo mejor Santi lo que tiene que hacer es decir, bueno, señores, voy a ser yo el concejal, yo tengo que trabajar ya. Y a partir de ya, ponerte a generar tu equipo de trabajo, que imagino que lo tendrá pensado, que lo tendrá ideado, que habrá hablado con quien tenga que hablar y tal. Pero efectivo no hay nada. Uh-huh. O sea... sí, ahora hay una junta directiva en funciones, pero claro, en funciones no van a tomar determinaciones. Ninguna, no deben de tomar unas determinaciones que puedan modificar cualquier cosa. Mm-hmm. No deben de hacerlo.
Claro. Dos cosas quiero añadir. Una de ellas, la primera de ellas es que, por ejemplo, en la presentación de la programación del 75 aniversario de la Falla Cuba, estuvo allí Santiago, intervino... Y lo presentaron como concejal de Cultura Festiva y él mismo fue el que dijo que sí, que él era concejal, pero que todavía no estaba oficializado y que había que cumplir los plazos. No sé a qué plazo se refería la segunda. Sí. Y lo primero que quiero decir, Tono, que puedes opinar, por supuesto, con aquí los presentes, es que a lo mejor es que estamos muy acostumbrados a aquello de que se nombraba un concejal y enseguida, a los dos días, nos convocaban para conocer a la junta directiva, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, yo es que creo que lo que hay que ser es ser efectivo. Es decir... Está nombrado, está concejal, va a ser él, pues si va a ser él, adelante con los faroles. Que luego hay una dirección general que dudo que en el caso concreto de Santi, no lo sé, lo desconozco, o que puedan decir, pero claro, es que da pie a rumores, ¿no? Porque estaban diciendo, no, que si Santi va a policía, que si no sé quién va no sé dónde, que si, bueno, me han invitado esta tarde a un acto en el cual la ponente es una concejal que parece ser que va a llevar deportes, ¿vale? Uh-huh. Lo digo por esa rumorología, ¿no? Que se decían que si era esta persona la que iba a llevar Cultura Festiva, a lo mejor. Uh-huh. Yo creo que lo único que están haciendo es dar pie a esa rumorología, que en definitiva no es buena. O sea, uh-huh. Yo considero que no es buena porque crea un poco de descontrol en ese aspecto.
Sí, es cierto, no, porque te estás refiriendo a Rocío Gil, si no me equivoco.
Sí, sí.
Estás recibiendo a Rocío Gil y los rumores van en muchos sentidos, ¿no? De que al final, si esto no se dice oficialmente, es porque a lo mejor puede haber alguna sorpresa, no sé, pero bueno, yo considero...
Yo no creo, porque ves otros movimientos, Rocío Gil va a ir como diputada provincial...
Sí.
Dicen que va en la lista de los diputados provinciales que propone el PP.
Sí, sí, está en la lista, la he visto.
Está en la lista.
Está en la lista.
Entonces, si está en la lista, pues es complicado que tenga
una sobrecarga.
De...
Sí.
Claro. Complicado tampoco. A ver, la cabeza de lista a la Generalitat es la alcaldesa de Valencia. Va de cabeza de lista de Generalitat y alcaldesa. O sea que se debe tener una. Asumido una capacidad de trabajo enorme, porque si no, no lo entiendo. Uh-huh. Y entonces, bueno, va en esa lista. Claro, todo es decir, bueno, vamos a ver, todo indica que va a ser esto. Joder, pues ponte las pilas, coño. Nombra a quien tengas que nombrar ya y pon esto a trabajar. Que las fallas no son del 1 al 19, que parece que hay quien todavía no sabe que las fallas no son del 1 al 19. Parece ser, por mucho que hemos dicho y que hemos debatido, que las fallas son 365 días. Parece ser que no van, que la importancia o el peso específico que tienen las fallas dentro de lo que es el ayuntamiento, si en el consistorio anterior el alcalde no aparecía para nada en esto, parece ser que ahora vamos a las mismas. No me sirve que el concejal de Cultura Festiva se comprometa con las fallas mucho y diga que las fallas es lo más importante y que las fallas somos el núcleo asociativo más importante de la ciudad de Valencia, si en movilidad, en urbanismo, en policía y tal, no nos toman en serio. Estamos en las mismas, lo mismo que pasaba antes. y no quiero...
Antes de antes.
Uh-huh. Está
correcto,
claro.
Correcto. Sí. Es así. Entonces dices, bueno, vamos a ver, entonces esto es importante o no es importante. ¿O es importante cada 4 años solo? Joder, al final dices, es que me da rabia que esto sea así.
Bueno, nos quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarte, ¿has tenido oportunidad de ir a las preselecciones o todavía no?
Sí, alguna he visto porque, bueno, ya uno es friki ya para todo y ya, pues se acerca así muy de incógnito y he visto algunas. El protocolo, pues, y si tenían que ser así o no tenían que ser así. Bueno, lo que hay es lo que se aprobó en la Asamblea de Presidentes hace un mes. Mm. Y eso es lo que hay. Y es lo que se está haciendo. Mm. Y entonces, bueno, pues si es lo que se aprobaron los presidentes, pues sí que es verdad que ahora hay mucho presidente que se ha dado cuenta que aquello que aprobó no era lo que le gustaba. Pero bueno, se puede cambiar el año que viene. Ajá. Pero que lo que se está haciendo en cuanto a jurado, que se tenga que ver el día antes, tal, igual, todas esas normas, todo lo que es esto se aprobó en la Asamblea de Presidentes y por lo tanto es válido por eso.
Mm-hmm. Bueno, muy bien. Antonio, muchísimas gracias. Habrá oportunidad de hablar, estamos hablando de esta primera fase de preselecciones, habrá oportunidad de hablar en cuanto toque en la segunda sobre el tema de lo que es la elección de falleras mayores de Valencia antes de que se produzca en la Fonteta. Muchísimas gracias, amigo.
Claro, es que fíjate, Fonteta es ahí, eso está ahí, ¿eh? Eso es septiembre.
Claro.
¿No?
Sí, claro.
Mm-hmm. Sí.
¿No? Septiembre. Si no hay todavía...
Pero aparte,
la directiva, pues tú me dirás.
Pero aparte de todo eso, estamos en plena feria de julio. Es decir que...
Sí, no. Pero bueno, a ver... Y el año que viene estaremos en la feria de julio y en septiembre será Fonteta, igual que ahora. Mm. Es que eso, vamos a ver, se tendría, no sé. Y eso que la feria de julio de este año, los que han entrado se la han encontrado hecha, vamos a decirlo así.
Yeah.
Porque estaba ya programada, estaba ya toda contratada y todo tal. Entonces ahora, esta feria de julio, un poco más menos, lo que tienen que hacer es ir a disfrutar y ya está.
Muchísimas gracias.
Venga,
un abrazo.
No
voy a decir el minuto de oro porque si no, Sari me mata, pero vuestros 30 segundos de oro, si queréis añadir o si queréis que comentar alguna cosa muy rápidamente porque terminamos ya.
Yo 5 segundos, nada, que estoy encantado de estar ahí con vosotros. Os deseo feliz verano, nos vemos en las preselecciones de lo que queda y en la batalla de flores si conseguimos ticket. Un abrazo.
Nada, yo lo primero, con el tema de Junta de la Fallera y del concejal, tener paciencia, porque yo creo que al final será lo mejor para todos y esto no, 10 días arriba o abajo no va a ningún lado. Pero bueno, y nada, igual que ha dicho, que yo pues que paséis un feliz verano y nos vemos por el río o por la batalla de flores, que ahí estaremos también.
Teníamos que hablar de los premios Lonja y tendríamos que hablar de lo que es la presentación del 75 aniversario de Cuba. Lo haremos la semana que viene. Porque ya digo que la semana que viene aún tendremos el que se supone que es el último programa antes de las vacaciones, pero lo tendremos. Muchísimas gracias. Gracias, Ari, por el control técnico. Pablo.
Nada, tranquilo, Pablo, nada.
No, que me olvidaba de Pablo. Pablo.
Nada, que muchas gracias por invitarme y ya sabes que...
Que ya casi te tengo como uno más, entonces...
Nada, pues...
Muchísimas gracias.
Tú ya sabes que me tienes aquí donde sea. Me he venido de la playa adrede, de Sagunto, que no ninguna broma para mí.
Agradecido. Estoy, espero que hayas disfrutado un poquito pues de sí, radio yo, con...
Hablando de fallas.
Con nuestros amigos y que agradecido porque hayas venido y te espero en otras tertulias como esta, claro, de la UPV Radio.